Son las 8, las 7 en Canarias. A esta hora, cada día, recordamos a los fallecidos en esta pandemia y rendimos homenaje a los que están en primera fila.
Papá, te has ido muy pronto, antes de lo que nos esperábamos. Estabas tan estupendamente y en 3 días te nos has ido. Pero bueno, con alegría porque trabajaste hasta el final, porque los últimos días los pasaste en tu casa en el campo, que es lo que más te gustaba. Y bueno, ha sido rápido, te ha sido en paz, te ha sido con nuestro cariño y te estamos muy, muy, muy agradecidos por todos estos años, por tu alegría, por tu simpatía, por tus dichos. El que más te va a echar de menos es Pepe, que también te quiere decir un mensaje, tu nieto favorito.
Abuelo, te quiero mucho, muchas gracias por todo, un beso muy fuerte.
Hola, soy Juan Boza Gómez, médico de familia, y trabajo en el Centro de Salud de Canalejas de Las Palmas de Gran Canaria. Quiero transmitir a todos mis compañeros de atención primaria de toda España mi ánimo y fuerza para, en estos importantes pero duros momentos, sobre todo de incertidumbre, seguir al pie del cañón, cuidando y atendiendo a nuestros pacientes. También quiero pediros un esfuerzo personal en los autocuidados para evitar que estas aterradoras cifras de contagio al personal sanitario no sigan aumento. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Es impresionante. No nos cansaremos de despedir como se merecen y de homenajear también a tantos que se lo merecen. Si alguien no sabe lo que significa la palabra equipo, que se dé un paseo por IFEMA. Ayer anduvimos Rubén y yo por el pabellón 14 con los sin techo y hoy te vamos a mostrar el hospital del famoso pabellón 9. Ahí sigue. Ya verás qué milagro. En nuestro tema del día, a partir de las 9, las 8 en Canarias, prepárate. Dicho esto, y empapado de solidaridad, entrega, apoyo, esfuerzo y amor, me llega este vídeo. Es un vídeo selfie de un cura, un sacerdote joven, frente a una pared de su parroquia donde se lee una pintada, comillas. La única iglesia que ilumina es la que arde, todo con K.
Soy el padre Julián Lozano, soy sacerdote en la parroquia Santa María Magdalena de Ciempozuelos. Me preguntaba por qué motivo el iluminado que ha hecho esta pintada quiere hacer arder el templo de Santa María Magdalena. Quizá porque en estos 50 días la parroquia ha atendido a los enfermos de coronavirus en el hospital de Valdemoro. Quizá porque la parroquia, a través de Cáritas y de un montón de voluntarios, ha atendido las necesidades de decenas de familias.
Se confirma que somos capaces de lo mejor y de lo peor, que los más solidarios no dan abasto para ayudar y querer, incluso, a los que odian. Aquí el cura Julián ha organizado la asistencia en el hospital de Valdemoro, las compras de Cáritas a las familias de la comarca, a los voluntarios en residencias, han fabricado batas, mascarillas y aún le quieren echar a la hoguera. En estas, mi amiga Rosa me ofreció echar una mano en un vídeo para Cáritas. Dicho y hecho, se trata de correr la voz, de ayudar con un mensaje para que Cáritas siga ayudando.
Estamos los que salimos en televisión.
Los que acompañamos en la sombra.
Los que cocinamos o lo intentamos.
Los que trabajamos con ayuda de otros.
Los que informamos sobre los demás.
Los que queremos llegar a muchas personas.
O muy lejos
o muy rápido.
Todos alguna vez necesitamos ayuda en nuestra vida.
Y es muy gratificante saber que siempre tendremos a alguien a nuestro lado.
Y en estas que me veo en medio de un montón de colegas, artistas, toreros, deportistas, todos gente admirable. Ane Igartiburu, Sonsoles Onega, Javi Nieves, Ainhoa Arteta, Santi Cañizares, Fran Rivera, Carlos Latre, Sobera, Vicente del Bosque, Irene Villa, Silvia Jato, Marta Jaumandreu, Toni Nadal, José Cho Pérez, gente fantástica. Bueno, y luego yo.
Para ayudarte en cualquier situación.
¿Ayudas? Son palabras.
Ayuda es una sonrisa.
Ayuda es una cara amable.
Ayuda es un consejo.
O un comentario en el momento oportuno.
Ayuda es, para muchas personas, Cáritas.
Especialistas en dar, en proteger.
Auxiliar a quienes más les hace falta.
En Cáritas cada gesto cuenta. Nosotros solo podemos dar voz a los que no tienen voz. y si nos piden ayuda, prestar nuestra imagen. Por eso, si tan solo nos piden que pongamos la cara para ayudar a que Cáritas siga ayudando.
De nosotros depende que Cáritas realice esta labor tan esencial.
Es nuestro turno.
Es el momento de ayudarles.
Para que puedan seguir sirviendo al prójimo.
Para que su acción caritativa y social continúe.
Ayúdanos a ayudar.
Ayúdanos a ayudar.
Ayúdanos a ayudar.
Ayúdanos a ayudar.
Y termino, fíjate, termino con Julián, como empecé con el cura de Cienpozuelos. Tan solo pide libertad, fíjate, caridad y verdad en un mundo donde la confianza, dice, es mucho más fuerte que el dolor.
La confianza es mucho más fuerte que el dolor. Yo sé que la gente, la mayoría de la gente, es gente de bien, que apoya a la parroquia. Confío en que todos condenen este acto triste y confío en que nos sigan apoyando para poder seguir ayudando, ¿no? Ayudarnos para poder seguir ayudando a muchos.
Esa es la clave. De esta vamos a salir mejores. ¿Qué te apuestas? Somos muchísimos más los buenos que los canallas y vamos a ganar al virus y ya de paso a tanto chavista y a tanto cobarde. Ya lo verás.
Expósito, la linterna.
En unos minutos, se supone que en breve, ya para variar, ya se ha retrasado dos veces, arrancaremos con el ministro de Sanidad y esos desconfinamientos, las siguientes fases. Enseguida te lo cuento. Hasta entonces, resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 8 de mayo. Hola, Mamen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Pues debo rectificarte, pero la culpa es nuestra, ¿eh? Que es viernes 8 de mayo, que no es jueves.
¿Y qué he dicho?
Has correcto. Dicho jueves, pero la culpa es nuestra, así es que asumimos la responsabilidad.
Está bien, tal cual está escrito, bien, correcto.
Vale, dale. pero es viernes.
Sí,
bueno, pues
sí.
Los datos de sanidad de este viernes vuelven a mostrar un repunte tanto de fallecidos como de diagnósticos por PCR como de ingresados.
Oficialmente, 229 personas han muerto por coronavirus en las últimas horas. Se han detectado más de 1.000 nuevos contagiados. Fernando Simón recuerda la importancia de cumplir las normas en la calle para que, dice, unos pocos no tiren por tierra lo conseguido en estos meses.
El gobierno pacta con los agentes sociales extender hasta el 30 de junio los ERTEs por causa de fuerza mayor.
Los trabajadores fijos discontinuos quedarán protegidos hasta el 31 de diciembre, aunque sí podrán despedir, las empresas que estén en riesgo de concurso de acreedores. La ministra, Yolanda Díaz, agradece el compromiso de la patronal y de los sindicatos para dejar a un lado sus diferencias.
El Eurogrupo acuerda activar el fondo de rescate de 240.000 millones de euros.
Como estaba previsto, cada país podrá pedir hasta el 2% de su PIB. En el caso de España, unos 24.000 millones, aunque el gobierno insiste en que no se plantea acudir a ese descarte. Quienes lo piden, esta vez no recibirán en su país la visita de los llamados hombres de negro, sino que serán supervisados por la propia comisión.
El coronavirus destruye 20 millones y medio de empleos en abril en Estados Unidos.
La tasa de paro llega al 15%, la más alta desde la Gran Depresión, muy lejos del 3,5%, logrado justo antes de que comenzara la pandemia. El virus ha infectado ya en Estados Unidos a 1.200.000 personas y ha provocado 75.000 muertos.
Y en medio de la crisis sanitaria, Estados Unidos y Europa celebran el 75 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.
Actos sobrios en las grandes capitales como Washington, Londres, París o Berlín. Las ceremonias se han reducido al máximo con minutos de silencio, ofrendas florales y sin invitados.
La Guardia Civil detiene a un presunto yihadista en Barcelona.
Se saltaba habitualmente el confinamiento buscando posibles objetos para atentar. El detenido, un ciudadano marroquí, seguía a Daesh, estaba profundamente radicalizado y el lunes prestará declaración ante el juez.
La Fiscalía pide el ingreso en prisión de Millet, Montull y Osàcar, condenados por el caso Palau.
El Supremo confirmó la semana pasada las condenas para los responsables de la trama de esas comisiones ilegales. La Fiscalía reclama a Convergencia Democrática que devuelva los 6,6 millones de euros, ojo, cobrados de forma ilegal a través del Palau.
Los condenados por el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona piden la repetición del juicio.
En algunos casos alegan indefensión, vulneración de derechos fundamentales o falta de motivación del veredicto. Rosa Peral y Albert López fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel por el asesinato del novio de ella en mayo de 2017. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Bueno, pues el viernes 19 de junio es la fecha preferida por la Liga de Fútbol Profesional para el regreso de la competición, mientras hoy han vuelto a los entrenamientos individuales por ahora 6 equipos de primera división. El Madrid no regresará hasta el lunes, lo hará sin su delantero Luka Jovic, lesionado durante el confinamiento, según ha informado esta misma tarde el propio club.
Repsol, no está la previsión del tiempo con Belén Montes. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Mañana sábado vamos a seguir disfrutando de tiempo prácticamente veraniego en la mayor parte del país. Será únicamente en Galicia y en Castilla y León, donde la situación meteorológica cambiará y dará paso a lluvias en forma de tormentas que se convertirán en las protagonistas de toda la jornada del domingo. También habrá un descenso generalizado de las temperaturas y también rachas de viento fuertes en la zona del Cantábrico, litoral gallego, Islas Baleares y área del Estrecho.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Y nos queda una cosita más. Esta semana hemos conocido que algunos soldados franceses tuvieron síntomas compatibles con el coronavirus tras participar en los Juegos Militares de Wuhan. Esto fue en octubre. Bueno, pues nos hemos enterado de que a algunos efectivos españoles también les ocurrió lo mismo, aunque ninguno de ellos fue sometido a los tests necesarios para confirmar que pasaron el virus. Manuel Ángel Gómez.
Varios militares españoles tuvieron síntomas de gripe similares a los causados por el nuevo coronavirus durante su estancia en Wuhan o al volver a España, según ha adelantado la agencia EFE. China advirtió del brote de COVID-19 el 31 de diciembre, es decir, 2 meses después de los Juegos Mundiales Militares en Wuhan. Uno de los españoles que participaron en estos juegos ha contado a COPE que tuvo fiebre y placas en la garganta. Estuvo allí varios días en octubre, se puso enfermo al mes siguiente y al regresar a España ya no tenía ningún síntoma. Entonces no se tenía conocimiento del coronavirus, se lo tomó como unas simples anginas y no informó a sus superiores de su enfermedad. El Ministerio de Defensa asegura que no tuvo conocimiento de que ninguno de los militares participantes en estos juegos tuviera síntomas de COVID-19, por lo que no se les aplicó ninguna verificación médica extraordinaria.
Lo siguiente en la linterna. El confí del viernes.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy toca hablar de política, es el turno de Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Oye, nos quieres hablar de grietas. Grietas políticas que parece que están saliendo por todas partes, ¿no?
Bueno, hace unos días el presidente de Extremadura, Fernández Vara, decía que esta crisis se va a llevar por delante a una generación de políticos. No sé, yo no me atrevo a tanto, pero sí que sé que dentro de los gobiernos y de los partidos políticos hay al menos tantas dudas como certezas. Y la verdad es que el ejemplo de las grietas es muy visual. No hablo de que nada se vaya a derrumbar, o sí, ya veremos. Pero ya sabes que las grietas hay que taparlas si no quieres que vayan a más.
¿Por dónde empezamos? Hay de todas las familias.
Hay tajo. Pues mira, si te parece, por el gobierno de Pedro Sánchez. Hay dirigentes dentro del gobierno mordiéndose la lengua porque reconocen que llegaron tarde a darse cuenta de lo que estaba pasando, pero dicen ellos que a partir de ahí no han hecho una mala gestión. Sin embargo, por ocasiones han parecido desbordados por lo mal que se ha gestionado la comunicación. Quien dice esto asegura que algunos días podías ver ministros hablando por todas partes, pero no se lograba transmitir ninguna credibilidad.
La verdad es que las ruedas de prensa famosas con los supuestos expertos y hasta muchos de uniforme han sido un desastre, pero las comparecencias de Sánchez han sido un plomazo de mitin de quinta.
Por ahí van algunos reproches. Hay quien lo hace con Pedro Sánchez por su estilo presidencialista, incluso que a veces se mostraba distante en esas comparecencias. Tampoco convence a muchos.
¿Dices a veces?
Bueno, estoy hablando de gente de él, de su equipo. Tampoco convence a muchos que haya tomado las decisiones de forma unilateral, contando solo con su grupo reducido de confianza. Hablan del síndrome de la Moncloa, el famoso, y que no haya contado ni con el partido, ni con los presidentes autonómicos, ni con los aliados, ni con los adversarios tampoco. En relación con esto, te puedo decir que en estos momentos existe un debate en el núcleo duro del presidente, porque creen que ya que no se entiende con Pablo Casado, ha llegado el momento de empezar la ofensiva contra el PP y sus responsabilidades autonómicas.
Sí, hoy mismo ya han dejado la puerta abierta a María Jesús Montero a una moción de censura en Madrid, tendría su gracia. Hemos empezado por el gobierno, en el PP también hay juerga.
Bueno, la mayor parte, es cierto que la mayor parte del Partido Popular está de acuerdo con la estrategia de Pablo Casado de no renunciar a hacer oposición, pero reconocen que mantener ese equilibrio es muy difícil en la actual situación y que esta semana, digamos, que para algunos dirigentes del PP se ha caído del alambre. Creen que erró al aparentar poner en peligro la ampliación del estado de alarma para al final terminar absteniéndose después de que, tras el acuerdo del gobierno con Ciudadanos y con PNV, pues ya daba igual lo que hiciese el Partido Popular. Perdió protagonismo y renunció al papel de hombre de Estado a cambio de nada.
La verdad es que el papel de Pablo Casado en esta movida es complicado, ¿eh?
Claro, para Casado es difícil apoyar a Sánchez, pero bueno, en este caso los perjudicados eran claramente los ciudadanos, o eso es lo que dicen los dirigentes con los que yo he hablado. Y uno de los reproches dentro del partido es que así se lo estaban señalando al propio Casado los varones regionales, que tienen responsabilidades de gobierno y que sabían que no había posibilidad real de poner fin al estado de alarma. Claro, esto también lo sabía Casado, pero aún así, bueno, pues apostó por esa estrategia.
Gobierno, PP, ¿dónde hay más grietas, Antonio?
Pues por todos los sitios. Por ejemplo, Ciudadanos, es conocido que la decisión de haber salvado a Sánchez ha provocado la baja en el partido de dirigentes históricos como Juan Carlos Girauta. Esquerra Republicana, otro ejemplo. Los sectores más de izquierdas y menos nacionalistas no entienden que se votaran en lugar de la abstención y que incluso, bueno, pues que se le diese aire a Ciudadanos. Podemos, hay sectores que no entienden el silencio respecto al cobro de la renta mínima vital, que sabes que era para mayo y ahora va a ser para junio, y no están nada contentos con la relación entre la vicepresidenta Calvo e Inés Arrimadas. Incluso en gobiernos regionales, fíjate lo que ha pasado en Madrid entre Ciudadanos y PP respecto a la petición para que la comunidad pasara a la fase 1.
Dicho esto, del PP y Ciudadanos, ¿cómo quedan?
Bueno, yo no tengo ninguna información que apunte a que está en peligro alguna coalición de gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos. Sí me consta, por ejemplo, el enfado del PP con Ciudadanos, porque ayer en la comisión de reconstrucción a la hora de elegir presidente, los de Arrimadas se abstuvieran en lugar de apoyar a la candidata popular Ana Pastor. Ahora, eso no va más, no significa mucho.
Bueno, en cualquier caso, parece evidente el giro en Ciudadanos, incluso Arrimadas habla de los presupuestos del Estado.
Bueno, yo creo que son más palabras que giro. Es cierto que habla de presupuestos del Estado, pero con la condición de que el gobierno dé un giro que no está dispuesto ni puede dar. Es cierto que desde el gobierno están vendiendo que se ha abierto una puerta que antes, en tiempos de Albert Rivera, estaba totalmente cerrada. En Moncloa empiezan a hablar de geometría variable, eso que tanto les gusta. Yo te digo que hay ministros, dirigentes del PSOE y presidentes autonómicos a los que les encantaría cambiar de socios, pero las matemáticas no dan, las intenciones de Sánchez son las que son. Eso sí, Carmen Calvo e Inés Arrimadas se han hecho amigas.
Mira tú, lo que tiene la vida. Gracias, Antonio, cuídate.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Otro para ti. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Simón, ya sabes, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Belén.
Ha intentado solventar algunas dudas que tenemos sobre la apertura de terrazas en la fase 1.
Yo entiendo que podrá ir mientras se les permita las terrazas estar abiertas. Lo que no se podrá es, si hay una franja para hacer deporte, es hacer deporte y utilizar la franja de hacer deporte para abrir o no una terraza. Todo esto va a quedar especificado en las nuevas órdenes.
No daré nada ganancias a las nuevas órdenes. Josep Borrell, Mr. Pesc, aquí en Herrera en COPE.
Ha dado algunas claves de cómo se debe activar el sector económico en España.
¿Qué hacemos?
dejamos que las empresas quiebren una tras otra por falta de financiación, por falta de tesorería, por falta de actividad, y no se ha destruido nada. Simplemente lo que se ha parado y hay que volverlo a poner en marcha. Y para volverlo a poner en marcha lo que hay que evitar es que las células de la economía mueran por necrosis, por falta de riego sanguíneo, por falta de actividad.
Monseñor Juan José Omella es el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Ha invitado a buscar el entendimiento a todos los partidos políticos para salir de la crisis.
El problema no es solamente la escalada, es lo que viene detrás. Y yo que apelo a una comunión, a un pacto entre todos los partidos políticos, entre todos los estamentos sociales, en todos los estamentos económicos, toda la sociedad en general y todas las instituciones colaboren en un gran pacto para salir juntos, como también se hizo después de la Segunda Guerra Mundial.
También ha pasado por COPE Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento Europeo.
En estos micrófonos ha reivindicado el papel de la Unión Europea para defendernos a todos.
Esperamos que los países del norte no hacen tonterías. ¿Dónde vamos sin Unión Europea? Porque hay China, que está intentando de comprar todo. Y Rusia, muy fuerte. Hay la India, hay Estados Unidos. ¿Qué hacemos divididos? Matar a Unión Europea es matar a todos los europeos.
Y el sonido musical, Vetusta Morla.
Estamos escuchando, Ángel, Los Abrazos Prohibidos, que ha sido compuesta por Vetusta Morla. El grupo madrileño se ha rodeado de una veintena de artistas y amigos españoles como Joaquín Sabina, Luz Casal o Eva Amaral para hacer un homenaje a todo el personal sanitario. Además, todos los beneficios que se generen de esta canción se van a donar al CSIC para seguir investigando sobre el coronavirus.
Gracias, Belén.
Adiós.
Adiós. Durante los últimos meses has visto cómo tu hijo ha cambiado de cole y hasta de material escolar. Ahora el pupitre de clase es la mesa del cuarto o el salón. Muchos libros de texto son el ordenador. A falta de clases presenciales, muchos colegios las han sustituido, siempre que se ha podido, por clases telemáticas. Esto les permite seguir con su escolarización, pero, claro, hay un problema. Muchos alumnos no tienen acceso a Internet y no pueden seguir las explicaciones o los deberes siquiera. Para que estos niños no se queden atrás, desde el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial decidieron ayudar. Bueno, pues casi les llevan cada día el cole a casa. Miriam Contres es la concejala de Educación en el Ayuntamiento.
Nos dimos cuenta que esa vuelta al cole cada vez se estaba demorando más y los niños, claro, estaban empezando ya con la formación online, pero sabíamos que muchos niños del municipio no tenían acceso por esos medios. Pensamos en poner solución rápidamente para que no hubiera una diferencia entre unos y otros.
Bueno, pues qué mejor solución que correos. Son la otra pata fundamental. Además de su trabajo habitual, muchos de ellos se ofrecieron voluntarios para ayudar a estos niños. Juan José García es uno de ellos.
Los colegios tenían los deberes preparados, personalizados, en unas mochilas con el nombre y dirección de cada alumno. Entonces los carteros íbamos a recogerlos. No solamente se llevaba material a los niños que tienen más difícil acceso a algunas de las tecnologías, sino que también aquellos que se dejaron los libros en las aulas para después llevarlos a los domicilios.
Juanjo lleva trabajando más de 17 años en correos y no tiene duda de todo el tiempo que lleva al servicio. Esto ha sido lo mejor que ha hecho.
La reacción de las familias, pues sobre todo de agradecimiento, para mí ha sido la actividad más bonita que he hecho en correos. Somos un servicio público al servicio del ciudadano y este en concreto ha sido un servicio muy, muy cercano.
Qué bueno. El cierre de los colegios ha hecho que muchos tengan que dar clases virtuales. El problema, muchos alumnos también no tienen ni siquiera acceso a Internet. En San Lorenzo del Escorial decidieron ayudar con los voluntarios de correos. Cada día varios carteros van a los centros a por el material personalizado que dejan los profesores para estos alumnos. Con su furgoneta, la bici o en moto, acuden a cada casa para que todos estos niños que no pueden dar clase a través de la red no se queden atrás. De esta forma, pueden hacer los deberes, estudiar la materia que toque y pueden seguir en el cole. Paseíto por las redes sociales, seguís hablando de los cambios de fases en algunos territorios y de que seguimos esperando al ministro. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? De paciencia vas bien, ¿no? Es lo que tenemos que tener ahora mismo.
Ya sabes que no.
Bueno, ya lo sé, es verdad. Es que hace mucho que no te veo en plena forma con eso. Bueno, vamos con los siguientes. Julio, esto no es cuestión de partidos, de rivalidades, es cuestión de guardar nuestra salud, de los sanitarios, la de todos. También nos dice Gemma que creo que muchos todavía no son conscientes del peligro del virus. La fase 1 no es la libertad absoluta. Y también vamos a escuchar a un oyente, 600-544-555.
Yo pienso que no se hacen porque no hay dinero para comprar los tests. Porque si a partir de la semana que viene o de la otra tienen que pagar la renta básica, ¿de dónde van a sacar tanto dinero?
Nos dice Marga que en Madrid hay mucha población en la que se concentran, las consecuencias sanitarias serían desastrosas por un rebrote. Y Daniel, parece que le hemos perdido el respeto al virus y ahora solo pensamos en terrazas y amigos. Peor será volver al pico.
Sí. En un rato, en el tema del día, volvemos a visitar IFEMA, pero esta vez en otro escenario. Te vamos a contar cómo son las instalaciones del hospital donde se han recuperado el coronavirus miles de personas. Ahora está vacío, pero preparado para volver a abrir si fuese necesario. Luego, economía, resumen de la semana con el profe, con Gai de Liébana. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias, NEC, y esperamos mensajes.
En facebook.com/la linterna cope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también en Instagram, donde ya se puede ver el vídeo grabado desde IFEMA, expósito-cope.
El ministro de Sanidad acaba de salir a esa rueda de prensa. Enseguida te damos los primeros detalles, pero antes, un avance de deportes. Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, pues atención, porque te vamos a dar los primeros nombres de futbolistas que han dado positivo en los test que ha realizado la Liga de Fútbol Profesional. Suena uno, Lodi, lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Y ojo a la noticia que Antonio Ruiz va a contarnos a partir de las 8:30.
Hasta ahora, Manolo.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto.
Joaquina, una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomar apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomar.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomar.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece en Moncloa para informar de esas fases de desescalamiento en distintas comunidades autónomas. Ha comenzado hace nada, cinco minutos. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues todavía no tenemos los nombres de esas provincias que van a pasar de la fase cero a la primera fase. Está explicando Salvador Illa que la decisión ha sido difícil. Con más de dos horas de retraso se produce esta rueda de prensa y que el principio que ha presidido las decisiones es la prudencia y que ahora más que nunca en este proceso de desescalada lo que es importante es la disciplina social y atender a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Ese distanciamiento social y esa higiene es muy importante. Es lo que está diciendo ahora el ministro Salvador Illa, a punto de anunciar, esperamos, cuáles son esas provincias que van a pasar a la fase 1 a partir del lunes 11 de mayo.
También son permitidas las actividades de turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 10 personas.
En directo, el ministro de Sanidad, en breve, en minutos, en cuanto sepamos de qué va la cosa y ya oficialmente que Madrid, por ejemplo, no pasa a la siguiente fase, te lo contamos aquí en la interna. Calculo que a las 9, las 8 en Canarias. Ahora deportes.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, Ángel Expósito, hay que resistir, esa es la canción que se ha puesto de moda en la sociedad española y eso es lo que dice también el fútbol argentino. Un fútbol argentino que a través de su federación le ha recomendado a los del albiceleste que hay que aguantar la pelota y la crisis del coronavirus.
Aguanta la pelota, como Román, que está por terminar el primer tiempo y vamos ganando. Hay que aguantar la pelota en casa. No salgas a destiempo. Este partido parece interminable. No te angusties, no te me caigas. El mundo está viendo lo bien que juega Argentina. Pero acordate que todavía no ganamos nada. Aguanta la pelota todo lo que puedas, que te lo pide la hinchada.
Hay que aguantar, te lo pide la hinchada, dicen los argentinos. Pero si hay una rivalidad en este mundo, más allá de lo que pueda ocurrir entre españoles y franceses, es lo que sucede entre argentinos y uruguayos. Si los argentinos nos piden aguantar la pelota, ojo a la recomendación de los uruguayos.
A lo largo de la historia, el deporte uruguayo siempre ha tapado bocas. No importa contra qué rival, no importa la disciplina. Desde Maracaná al básquetbol de Helsinki, pasando por el cuadrilátero de Tokio y las hazañas de nuestros clubes. Tapar bocas es algo que los uruguayos sabemos hacer. Por eso hoy nos tapamos la boca nosotros para ganarle al COVID-19.
Aguantar la pelota y tapar boca son las dos grandes recomendaciones que nos dan las dos federaciones de las más potentes del fútbol. Pero claro, esas dos federaciones lanzan ese mensaje a sus hinchadas. Pero el mensaje más bonito que se ha lanzado a sus hinchadas es la iniciativa de Ángel Torres, que el año que viene a los 13.500 abonados del Getafe le regala el abono de liga.
El año que viene se empiecen del primer día o cuando sea, es decir, no íbamos a cobrar nada, íbamos a dar la liga, ¿eh? Si jugamos en la Copa, jugamos en Europa, ahí pagarían, pero si no, en la liga no pagarían, salvo que la liga tomara un acuerdo y yo me limitaba a respetarlo como todo.
Ese acuerdo no ha existido y, por tanto, hasta ahora el único presidente de primera y segunda que ha tenido un detallazo con sus aficionados ha sido Ángel Torres. ¿Y hay alguna manera de corresponderle al presidente del equipo azulón, Gemma Santos?
Y tanto que sí, Manolo. Ángel Torres es el presidente que sí que regala el abono a sus socios, el que se niega a hacer un ERTE, el que paga al día, el que se enfrenta a la UEFA, acuérdate, para defender a su equipo. Y por todo ello, su afición está tan encantada con él que, como dice, se ha movilizado para recoger firmas en Change.org para pedir al Ayuntamiento de Getafe que le cambie el nombre al estadio y se llame Coliseum Ángel Torres. Aunque lo cierto, Manolo, es que al propio Torres no le gusta la idea, porque ayer dijo en Radio Marca que mientras él viva, ha prohibido que le pongan su nombre al campo.
Bueno, pues si alguno podemos votar, aquí tenéis uno que levanta el dedo para que le pongan Coliseo Ángel Torres, porque es el hombre que ha hecho todo por el Getafe. Atención, todos estamos pendientes de un anuncio que tiene que hacer la Liga de Fútbol Profesional para saber cuántos positivos han dado entre primera y segunda. Esta mañana los compañeros de Racuno decían que habían aparecido 5 positivos, 3 en primera y 2 en segunda. Y ojo, porque empiezan a ponerse caras y apellidos a los nombres. ¿Qué se dice desde Brasil, Antonio Ruiz?
Sí, primer positivo en el Atlético de Madrid. Nuestros compañeros de Globo Sport en Brasil avanzaban esta tarde que Renan Lodi había dado positivo y efectivamente hemos confirmado que ha dado positivo en el PCR y aunque ha sido asintomático en todo momento ahora se queda en cuarentena hasta que en los próximos días acumule 2 test negativos con 72 horas de diferencia. Además, la COPE, Manolo, ha podido saber también que otros 9 jugadores de la plantilla han estado en contacto en algún momento con el virus, pero han generado los anticuerpos y ahora ya están listos para entrenar.
9 futbolistas limpios y de momento Lodi que sigue siendo positivo. ¿Sabemos algún dato más, Fouto? ¿La Liga o cuándo lo va a anunciar? ¿Qué va a decir? ¿Qué tenemos por ahí?
Bueno, la Liga ya tiene hasta ahora, Manolo, prácticamente todos los resultados de los más de 2.000 test en el fútbol profesional. Faltan algunos que se hicieron ayer, con más del 90% de los resultados escrutados. Desde fuentes de la Liga nos confirman que hay menos de los esperados por ese porcentaje de contagio en el país. Insisto, menos de los esperados, fuentes de la Liga. El único jugador profesional que no se ha hecho el test es Fali del Cádiz y los positivos no podrán empezar a entrenar con el resto del equipo.
Bueno, un positivo ya confirmado es el de Lodi. Teníamos noticias como que el Depor, el Barça o el Lugo, toda la plantilla había dado negativo, pero hay que seguir esperando. Curiosamente, en España hay menos positivos de lo que se esperaba. Y curiosamente, en Italia, Bonrichetti, siguen cayendo los confirmados con coronavirus.
Después de los test de estos primeros días en la Serie A, el resultado de positivos notificados hasta ahora es el siguiente, Manolo. Un positivo en el Torino, 6 positivos en la Fiorentina, 3 jugadores más 3 miembros del staff y 4 positivos en la Sampdoria. En este caso son 3 nuevos contagios más una recaída. En total, 11, todos asintomáticos y perfectamente aislados. Eso sí, en las próximas horas se espera algún otro positivo porque no todos los clubes han informado ya del resultado de los test.
Bueno, ya saben que la próxima semana comienza la Bundesliga. Allí lo llevan a rajatabla eso de los test. Cuéntame, Jurado, cómo lo está haciendo el fútbol que primero va a arrancar.
Bueno, el fútbol que primero va a arrancar ha detectado de momento 10 positivos tras la primera ronda de test y el plan pasa por hacer 2 test semanales a todos los equipos. En caso de algún positivo, actúan las autoridades sanitarias de cada región que aíslan al contagiado y rastrean a las personas de su entorno con las que ha tenido contacto. Fernando Carro, el CEO del Leverkusen, le contaba anoche a Juanma Castaño cómo está siendo la dinámica del equipo con test y protocolo.
Hemos hecho 2 test, todos hemos salido negativos. Estamos desde hace semanas, desde el 1 de abril, trabajando, entrenando en pequeños grupos y esta semana empezamos a trabajar todo el grupo, sin ducharse, con protocolos muy fuertes de higiene y tal.
Si hay un positivo durante la competición, ¿cómo actúa el club y cómo actúa la liga?
Bueno, es que no puede actuar ni el club ni la liga. El que tiene que actuar es el Departamento de Salud local, el que recibe el positivo y el que tiene que analizar esa persona positiva, con quién ha tenido contacto, qué riesgo hay y a quién hay que mandar.
Es decir, con la Liga, la Bundesliga y el Calcio intentando arrancar, no sé cómo lo ven los profesionales. Por ejemplo, Santi Duque, ayer el exseleccionador nacional habló de cómo ve él esto de arrancar o no arrancar.
Sí, Robert Moreno estuvo, Manolo, anoche en el partidazo. Recordemos que la Liga Francesa fue cancelada el pasado 28 de abril, dando el título al Paris Saint-Germain. El exseleccionador habla del regreso del fútbol en España y muestra muchas dudas por la dificultad de cumplir el protocolo.
Va a ser muy complejo. Lo que eran los entrenamientos en la vuelta ahora, el tener que hacer entrenamientos individuales, jugadores cada uno en una mitad de campo, no entrar en contacto, que vengan con su propia ropa. No digo que no se pueda hacer, pero va a suponer un estrés y una complicación añadida. Creo que que no va a ser fácil de llevar adelante. Me salen muchísimas dudas. Ojalá se vuelva a jugar porque será señal de que estamos en una situación mucho mejor, ¿no?
Bueno, Fouto nos acaba de adelantar que la Liga va a recibir menos positivos de los que tenía estimado. Y con estos datos, ¿tú crees, Ramón Fuentes, que esos positivos podrían frenar el inicio del campeonato?
Pues yo sinceramente creo que no, porque lógicamente estos primeros test eran los que más podrían dar motivos para que hubiera más casos positivos, porque de ahora en adelante, lógicamente, todas las medidas que se van a implementar para tener absolutamente controlados a los jugadores. Creo que ahora vamos a asistir al mayor número de casos, pero van a ir reduciéndose. Pero claramente la Liga juega con una hoja de ruta para que, aun habiendo casos positivos, la Liga comience, y siempre con autorización de sanidad, en esas fechas que manejan del 20-28 de junio, pero no creo que vaya a influir.
Atención, ayer Isaac Fouto nos adelantaba las tres fechas que barajaba la Liga, 12, 19 y 26 para comenzar el campeonato. Nos decía que lo más normal es que se inicie el 19. Bueno, pues esto lo ratificaba aquí en la COPE Ángel Torres y en Radio Marca Javier Aguirre.
20 de junio arrancamos la Liga y en 5 semanas terminamos oficialmente el 26 de julio.
19 o el 20, eso lo tienen que hacer casi seguro. Ahora falta que las teles decidan los días. Si no, mañana pasado, de aquí al lunes, tenemos el calendario.
Me imagino, Fouto, que la Liga será prudente y hasta que no tenga el ok de sanidad no se atreverá a decir la fecha.
Así es, Manolo. En la agenda de Tebas están las tres fechas, 12, 19 y 26 de junio, pero como han dicho Torres y Aguirre, la fecha en la que se trabaja, en la que podría ser oficial la próxima semana, es que la Liga se retome el fin de semana del 19, 20, 21 de junio. Falta el ok del gobierno.
Bueno, ya saben, primer paso, fueron a la Ciudad Deportiva, segundo, hicieron los test y tercero, empiezan a entrenar. ¿El campeón ya lo hace, Elena?
Sí, a partir de las 9 de la mañana, media hora antes del entrenamiento, han ido entrando los coches de los jugadores de manera escalonada en dos grupos a la Ciudad Deportiva. Todos venían cambiados de su casa con la ropa de entrenamiento, la mayoría con fundas protectoras en el asiento del coche. El Barça lo primero que ha hecho es difundir la esperada foto de la vuelta de Messi casi dos meses después, tocando balón de nuevo sobre el césped. Se han repartido los jugadores en tres campos diferentes para mantener la distancia de seguridad. Inmediatamente después de la sesión, todos se han ido directamente del campo a su casa sin pasar por el vestuario, sin ducharse, sin cambiarse, con la misma ropa de entrenamiento y con una bolsa con ropa limpia para la segunda sesión de mañana.
¿No habrá sido muy diferente el primer entrenamiento del Sevilla, no, Oliva?
Sí, muy parecido. A las 7:30 de la mañana ha sonado el despertador para los jugadores del Sevilla. Una hora después ya estaban trabajando en la Ciudad Deportiva. Los primeros en llegar, Munir, Enesiri y el canterano Mena. Todos los jugadores de manera individual han ido pasando por un circuito de trabajo de tres campos diferentes. Un campo físico, otro de coordinación y otro ya de contacto con balón. El entrenamiento lo ha seguido muy de cerca Julen Lopetegui, que ha querido lanzar un mensaje de esperanza con la vuelta del fútbol sin perder de vista, eso sí, las terribles consecuencias de esta pandemia.
El 11M en Madrid hubo 190 muertos y ahora los hemos acostumbrado que diariamente haya más de un 11M en España. Es decir, yo no me alejaría de las realidades, pero saber que se están dando los pasos para intentar minimizar al máximo los riesgos en todas las profesiones y en el fútbol también.
Pero no solo Barça y Sevilla han entrenado, ¿qué más equipos se han puesto de largo en el día de hoy, o mejor dicho, de corto? Andrea Peláez.
Otros cuatro equipos han regresado hoy, Manolo. Villarreal y Osasuna lo han hecho por la mañana, como los culés y los sevillistas, y por la tarde ha sido el turno de Real Sociedad y Leganés. Todos ellos lo han hecho, por supuesto, por turnos, guardando distancia de seguridad y con todas las medidas pertinentes de higiene en las instalaciones. Por fin vuelven los clubes al trabajo. Esto es señal inequívoca de que el túnel parece llegar a su fin y ya se ve algo de luz, por supuesto. El fútbol no es ni de lejos lo más importante, pero escucha en boca del capitán del Betis, Joaquín Sánchez, lo que significa su vuelta.
Creo que el fútbol siempre ha sido, como comento, una terapia importante para momentos difíciles y ojalá pues podamos volver a jugar, que la gente se ilusione y que pues contra antes podamos ver los campos llenos. Eso significará de que se ha acabado toda esta pesadilla, ¿no?
Bueno, ya saben que quedan 11 jornadas por disputarse, pero ojo, Fouto, que hoy se han aprobado algunos cambios que veremos en esta recta final del campeonato.
La federación aprueba medidas para dosificar en un calendario muy apretado. Los equipos de primera y segunda podrán convocar hasta 23 jugadores. Se podrán realizar hasta 5 cambios en solo 3 parones. Esto también lo ha aprobado International Board. Habrá 2 pausas de hidratación y en la Liga y en la Champions habrá VAR, a pesar de que la FIFA ha dado la opción de suprimirlo.
Santi Duque, todavía no es oficial, pero ¿qué fechas se van a reservar para que se disputen los partidos?
Seguro, Manolo, que las jornadas se van a jugar sábados y domingos y miércoles y jueves. jueves, pero la Liga trabaja ahora y negocia con las televisiones para que las jornadas intersemanales se juegue también los martes y en las de fin de semana se incluya también los viernes. Ahora mismo, con más opciones para los viernes que para los martes, el único día libre fijo de la semana será los lunes.
Bueno, hablando de lunes, ¿cuándo vuelve el Real Madrid a entrenar? Y por cierto, con una baja importante, ¿no, Melchor Ruiz?
Sí, la sorpresa de la jornada de hoy ha sido la lesión de Luka Jovic, el serbio que ha pasado el confinamiento en su país, ha regresado lesionado, tiene una fractura extraarticular del hueso calcáneo de su pie derecho, o lo que es lo mismo, un mes y medio o dos meses de baja tendrá el serbio. En cuanto a la vuelta al trabajo, será el lunes 11 a las 10 de la mañana en Valdebebas con entrenamientos individuales.
Bueno, y el Atlético de Madrid, después de la noticia de que Lodi ha dado positivo y otros 9 ya han generado anticuerpos y podrán entrenar, ¿cuándo vuelven los de Simeone, Ruiz?
Sí, mantiene su hoja de ruta. Mañana por la mañana vuelve el equipo rojiblanco a las órdenes del Cholo Simeone con un protocolo muy especial, como es el de que van a ir cambiados hasta las instalaciones del Cerro del Espino. No se van a utilizar zonas comunes, ni vestuario ni duchas, y se volverán a su casa para corresponder con la pertinente ducha.
Bueno, a ver, cuéntame, Gema Santos, porque la noticia vuelve a estar en Vertis.
Siempre, siempre está en ellos porque siempre están cuidando de nosotros. Y ahora, más que nunca, cosa que les agradecemos sobremanera, porque en los momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a nuestras necesidades. En Vertis lo saben muy bien y por eso ahora, atento, al contratar sus seguros en Vertis.es, vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y sin coste adicional. Todo esto y más en Vertis.es.
Bueno, dice que vamos a conocer otro fútbol que no va a tener nada que ver con el que ahora vivíamos, sobre todo en el tema de los fichajes. Ya saben que muchos clubs han pedido un ERTE, es decir, que el Estado subvencione una cantidad de dinero para poder pagar a sus trabajadores. Y atención al mensaje que ayer mandaba en la COPE Ángel Torres.
Yo lo respeto, es una ley que se puede acoger cualquiera, pero no es ético que los futbolistas puedan hacer lo que quieran. Pero agarrarse un ERTE, que la administración te tenga que hacer algo cuando hay otros sectores mucho más necesitados, yo creo que nos hemos pasado tres pueblos.
¿Le decía si se imagina un club que se haya cogido un ERTE, que ahora le levante un jugador al Getafe?
No, porque no lo permitiría. Y Javier Tebas sabe cómo funciona, que hay cosas que no se pueden permitir y es una de ellas.
Bueno, pues hay algunos que están pensando en futuro. Por ejemplo, el Madrid sigue pensando en Camavinga, que por cierto Miguel Ángel ha hablado.
Sí, Zidane sigue enamorado, Manolo, de Pogba, pero su precio está por las nubes, así que el Madrid sigue de cerca la pista de Camavinga. Ha hablado en Francia y asegura que no se ha comprometido con el Reims a continuar una temporada más y dice que no tiene decidido su futuro. Pese a ello, ha contado que un jugador de la Amiens bromeó con él después de un partido, le pidió su camiseta y le dijo: dámela antes de que te vayas al Madrid.
Por cierto, Valjori, ¿qué es lo que publica hoy la Gaceta del Sport?
Pues publica que Pjanic está dispuesto a venir al Barça, que habría dado el sí, que la Juve quiere a cambio a Artur Melo, que hace unos días dejó claro en un comunicado que no tiene intención de moverse de Barcelona. La Juve tasa a Pjanic en 60 millones y siempre, según esa información, el Barça habría ofrecido ante la negativa de Artur a Rakitic o Arturo Vidal.
¿De esto dice algo el Barcelona, Olivieros?
Sí, el Barça admite a Deportes Cope que el bosnio está claro que es un buen jugador, pero que no hay ningún acuerdo en este momento, así de claro Manolo. Admiten que es muy bueno, pero no hay decisión, al menos a día de hoy.
Bueno, pues atención porque tenemos noticia. Ángel Espósito, ¿qué me cuentas de esa comparecencia del ministro de Sanidad?
Hola Manolo, pues que ya tenemos datos sobre esa desescalada, ese paso de la fase 0 a la fase 1. Según el ministro de Sanidad, el 51% de la población pasa a la fase 1, que no quiere decir que la mitad geográfica de España. 51% de la población. Datos concretos. Toda Castilla y León sigue en fase 0. Casi toda Cataluña, incluido Barcelona y las capitales. Toledo, Ciudad Real y Albacete. Y Madrid también, totalmente. La totalidad de la Comunidad Valenciana sigue en fase 0 y en Andalucía, Málaga y Granada. El resto a la 1. Los detalles en un ratito.
Bueno, pues escucharemos a Ángel Espósito a partir de las 9 para que nos dé todos esos detalles. También hemos escuchado a Luis Rubiales, el presidente, que dijo en la televisión balear que si no se puede jugar, contarán los méritos deportivos realizados hasta ahora.
Tendríamos que hacer pues una vía de finalización express. Y luego, obviamente, si por lo que sea no se pudiera terminar, si no se pudiera terminar y nos viéramos obligados a dar ascenso y descenso, tendríamos que contemplar los méritos deportivos en el momento en el que se ha terminado.
A ver, Fouto, cuéntame, ¿cómo se asciende de segunda B a segunda y de tercera a segunda B.
Bueno, pues todo el fútbol federativo cancelado, pliegos de ascenso para subir de segunda B a segunda. No hay, sí hay prórroga y penaltis en caso de partidos en empate, y para subir de tercera a segunda B no habrá prórroga, subirá el mejor clasificado en caso de empate. En competición de donde no había pliego, por ejemplo, en el fútbol femenino o juveniles, todo cancelado, y por cierto no habrá descensos de los árbitros ni en segunda B ni en tercera, ya que no hay descensos de los clubes.
A ver, Pedro Martín, ¿qué te parece cómo ha resuelto la federación este tema del fútbol modesto?
Pues me parece mal. Ya sé que era una patata caliente, que cualquier decisión iba a levantar ampollas, pero todo se complica cuando no tienes claras las cosas desde el principio. Para mí había solo dos soluciones: acabar la temporada como fuera o anular la competición de todas, como hicieron en Inglaterra hace mes y medio para las ligas no profesionales. Allí lo tenían claro. Aquí la federación ha ido cambiando de opinión sobre la marcha, creando expectativas para el presente y para el futuro, de las que todos quieren sacar tajada, y todo rodeado de un tufillo electoral que apesta. En fin, estoy muy decepcionado.
Bueno, atención, porque estamos esbozando lo que va a ser el final de la Liga, de lo que van a ser los play-offs de ascenso a Segunda División y a Segunda B, pero ¿qué pasa con las competiciones europeas? Porque de momento fechas no sabíamos nada hasta que ayer Gema Santos, Ángel Torres las contó.
Pues sí, el presidente desde luego habló bastante claro en el partidazo. Ya sabíamos que estaba previsto para el mes de agosto que volviera la UEFA Europa League, pero ayer Ángel Torres nos contó que continúan con la idea de que la eliminatoria siga siendo a ida y vuelta y con estas fechas. Escúchale.
Lo previsto, si se puede jugar allí y no hay ningún problema, que allí jugaríamos 2 o 3 de agosto y en Madrid 6 o 7 de agosto.
O sea, a doble partido.
Así sí, se va a jugar a doble partido. Otro tema, que no se pudiese allí por complicación, sí. y buscar un campo neutral.
Bueno, empezamos a saber cosas. Por ejemplo, hoy también hemos sabido si finalmente las 12 ciudades que van a organizar el año que viene la Euro ratifican su ok, entre ellas Bilbao, Arantxa Rodríguez.
Sí, lo más importante, lo que nos interesa a nosotros sobre todo es Bilbao, y como tú dices, ratifica su compromiso y va a seguir siendo sede ciudad de, para la Euro. Recordemos que la UEFA había dado un margen a las ciudades que acababa hoy implicadas para que reafirmaran su intención de seguir acogiendo la Euro una vez que esta había sido retrasada hasta 2021. Algunas tenían otros compromisos para esas fechas, pero finalmente los han podido cuadrar. El día 27 de mayo se emitirá una nota confirmando las sedes y el calendario definitivo.
Atención, que nos espera Rafa Nadal.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Bueno, ya saben que en este país cualquier persona tiene derecho a hablar de la crisis sanitaria, social, económica y política. Entre ellos, Rafa Nadal, que dijo esto.
Cualquier opinión se politiza y a mí me da igual si están gobernando izquierdas, derechas, centro, me da absolutamente igual. Ha habido equivocaciones, lo siento, pero esto sí que es justo decirlo. Lo que a mí me gusta menos es cuando no se reconocen los errores, porque entonces ya dejan de tener credibilidad en según qué otras cosas.
Nadal dio su opinión como ciudadano y le cayeron multitud de palos, porque seguramente lo que dijo a unos les gustaba y a otros no. ¿Quién ha salido a defenderle, Jurado?
Bueno, un buen amigo suyo, el extenista David Ferrer, le ha echado un buen capote a Rafa Nadal en los micrófonos de Radio Marca. A Ferrer se le nota dolido por esas críticas de quienes interpretaron un mensaje político o algo similar en esas palabras de Rafa Nadal. Ferrer defiende que Nadal se pueda expresar con libertad.
Tú no tienes que estar de acuerdo con lo que un deportista diga, pero hay que respetarlo. Lo que no me gusta es el insulto, el contraatacar a hacer daño. Lo que dice Rafa no falta respeto a nadie, da una opinión lógica de lo que está viviendo, de lo que él cree. ¿Y qué pasa? ¿Que vale menos su opinión que las de la persona que no es deportista?
Bueno, la gran pregunta que nos hacemos, Ángel García, es si en este clima de tensión que vive España no puedo opinar Rafa Nadal.
Mira, Manolo, llevo 10 años dando la vuelta al mundo con Rafa, he hablado de política con él y no tengo ni idea de a quién vota, ni me importa, la verdad. Lo digo por los que no le conocen de nada y tienen tan clara su orientación política. Y dicho eso, ¿alguien no cree que se han cometido errores con 26.000 muertos y más sanitarios contagiados que nadie? ¿Alguien no cree que daría credibilidad a los políticos reconocer esos fallos y pedir perdón? ¿Alguien no quiere que los mejores expertos sin intereses políticos nos saquen de esta crisis? No conozco a nadie que responda que no a esas tres preguntas.
Bueno, pues nosotros vamos a responder a otras tres preguntas. Ya saben que se quiere terminar la Euroliga, pero ¿dónde? De momento hay candidatos, Pilar Casado.
Sí, y de momento Belgrado va ganando enteros porque el gobierno de este país ha enviado una carta a la Euroliga en la que garantiza la entrada de los 18 equipos participantes. Son 10 países distintos. El estado de emergencia en Serbia acabó ayer y el gobierno se ha comprometido a desmantelar en cuanto sea necesario Pionir y el Stark Arena, que se transformaron en hospitales de campaña.
Bueno, ¿quién subirá a la CB? Atención, porque hay una historia curiosa, porque ahora mismo Valladolid y Guipúzcoa están peleando por ese puesto. Cuéntame qué puede ocurrir, Amón, Valladolid.
Si las condiciones sanitarias lo permiten, Valladolid y Guipúzcoa se jugarán a un partido el ascenso directo a la Liga ACB. Es el partido correspondiente a la segunda vuelta del campeonato. En la primera, Valladolid ganó por 4 puntos. Ahora mismo los dos equipos están empatados a victorias. Si no se pudiera jugar ese partido, subirían los dos.
Oye, Parra, hoy era el día que estaba marcado para que comenzaran los primeros entrenamientos de los equipos de la NBA.
Sí, los Cleveland Cavaliers han sido los primeros en reabrir sus instalaciones de entrenamiento. Le han seguido los Portland Trail Blazers, los Denver Nuggets, que eran en otro equipo que tenían pensado abrir hoy su gimnasio, lo han pospuesto al lunes, y los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka también esperan abrir el primer día de la próxima semana. Otros conjuntos tendrán que esperar que terminen los confinamientos en sus ciudades, como Los Ángeles Lakers o los Indiana Pacers, que no podrán regresar al menos hasta el 16 de mayo.
Bueno, ya saben que tenemos una gran noticia. Jerez va a albergar los dos primeros grandes premios de motociclismo en el mes de julio. Los pilotos, como Viñales y Espargaró, están felices.
Tenemos que seguir unas medidas sanitarias bastante importantes, pero ya empezamos a ver la luz al final del túnel.
Muy contento de las noticias que han salido y con muchísimas ganas también de ver a mi segunda familia, que es mi equipo.
Bueno, y la gente que está ahí detrás del motociclismo, Borja González, ¿qué dice de lo que ha dicho Carmelo Ezpeleta? ¿Va a ser que sí?
La noticia de la propuesta para que el Mundial de Motociclismo comience el 19 de julio en Jerez, evidentemente, ha sentado muy bien entre pilotos y equipos. El team manager de uno de ellos, el 4 veces campeón del mundo Jorge Martínez de Aspar, reconoce su satisfacción y también el cuidado que van a tener que tener con todas las medidas de seguridad relacionadas con el coronavirus.
Si Carmelo ha dicho final de julio, yo me he puesto un jamón a que sea final de julio, ¿no? Nosotros son pilotos, van con casco, mono, guantes, botas. Evidentemente todo eso se desinfectará a todos, se limpiará y se dejará todo perfecto y evidentemente, digamos, yo creo que el mundo del motociclismo en ese apartado pues es muy distinto al fútbol, ¿no?
Bueno, se apuesta un jamón a que va a haber motociclismo. ¿Tú te apuestas, Carlos Miquel, algo a que Carlos Sainz puede correr en Ferrari?
Yo creo que puede correr en Ferrari. De hecho, ahora mismo la situación está bastante mejor que hace unos meses porque está estancada la negociación entre Vettel y Ferrari por la renovación y, según ha podido saber COPE, si en junio no se llega a tener ese acuerdo entre Vettel y Ferrari, Sainz ya está entre los finalistas para ser su sustituto en la escudería italiana. Se cae Giovinazzi de la terna y el madrileño está a la altura, en los gustos de Maranello, del australiano Ricciardo.
Bueno, de momento no lo sabemos. Lo que sí sabemos, Gigi Iglesias, ¿qué equipos se han apuntado ya para disputar la Vuelta Ciclista a España?
22, son los 19 del World Tour, el Direct Energy francés, los dos invitados, Burgos y Caja Rural. Se queda fuera el Arkea Samsic, el nuevo equipo de Nairo Quintana.
Atención, también estamos muy pendientes de los Juegos Olímpicos. Recuerden, van a ser el año que viene. Japón está en estado de alerta. Tira y floja entre el gobierno, el Comité Olímpico Internacional. Ángel García, ¿qué sabemos?
Pues mira, Manolo, que el Comité Organizador de Tokio 2020 dice que todo sigue adelante, aunque Japón esté en esa alerta sanitaria por el coronavirus. Y al final hay dos temas sobre la mesa. Por un lado, ver quién paga el sobrecoste de retrasar los Juegos. Japón y el Comité Olímpico Internacional siguen negociando y sin ponerse de acuerdo. Y evidentemente compensar a los nuevos dueños de las sedes y de la Villa Olímpica para que esperen un año a que se los entreguen.
Bueno, de momento parece que sí. Ya saben que los americanos están gestionando lo de la crisis del coronavirus de una manera muy especial, porque Fernando Aranda, ¿qué tenemos del fútbol americano? ¿Hay calendario oficial?
La NFL ha anunciado su calendario para la próxima temporada. El primer partido será el 11 de septiembre, donde los actuales campeones, los Kansas City Chiefs, se enfrentarán a los Texans. Por su parte, Tom Brady debutará con los Tampa Bay Buccaneers el día 13 contra los Saints. Eso sí, Manolo, esta liga americana no es ajena al coronavirus y no habrá partidos internacionales en Londres o México como en otras temporadas.
Bueno, pues Ángel, aquí estoy con el folio, con el papel.